13-0. En perspectiva.
Profe, buenos días.
Bueno, bueno.
Contentos, radiantes, ¿eh? Qué la, noche, ¿eh?
La verdad que fue una noche terrible y bueno, yo personalmente con bastante amargura, porque en realidad a mí no me gusta que pierda Uruguay. ¿Qué voy a hacer? Sigo siendo hincha de la selección, más allá de que uno trata de mirar con cierta perspectiva las cosas. Me amarga mucho, más que los resultados, el hecho de que Uruguay siga en una... en un gran tobogán desde el punto de vista futbolístico.
¿Qué pasa, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la clave de semejante serie de fracasos y de frustraciones? Flor de tema. Pero vayamos muy brevemente ahora, profe, al partido de anoche en sí, y en todo caso dejamos para más tarde algunas otras consideraciones.
Bien, no, fundamentalmente yo creo que ayer la explicación más clara, me parece que la dio el propio técnico de la selección en la conferencia de prensa, dijo: jugamos muy mal. La dijo Pablo García en un momento sobre el final de la transmisión de 3-0 a Rafa Villanueva, le dijo: jugamos muy mal, muy mal.
Sí, eso es lo mínimo que se puede decir.
Es lo mínimo que se puede decir. No, pero por lo menos hay un reconocimiento y no hay una búsqueda de no, porque dijo el árbitro que el tercer gol estaba en offside, o en el primer gol que no levantó la bandera, sino un reconocimiento de que más allá de si pudo no haber ese tipo de errores que pasan en todos los partidos, si hubo un penal contra el Chevantón, que en algún momento también se manejó. En realidad, el gran defecto de Uruguay fue que jugó muy mal. Creo que, en principio, como para buscar una primera explicación, me da la sensación que no hubo una respuesta adecuada de algunos jugadores para puestos claves en el esquema que planteó Frassati. Para empezar, me parece que hubo un gran fracaso en la defensa de Sousa en la mitad de la cancha, de los dos volantes laterales, que en el equipo de Frassati son muy importantes, estoy hablando de Guigú y de Richard Núñez, y no funcionó el sustituto de Recoba, que es un jugador discutido, que la gente lo silba, que no corre, pero su ausencia fue notoria, y realmente lo que el intento de Pacheco por contribuir al fútbol de Uruguay fue muy malo. A partir de ahí, Uruguay fue un equipo estirado en la cancha, que jugó mal, perdió la pelota permanentemente, jugó el pelotazo y se vio superado por un equipo de Perú que tiene muy buenos jugadores, que manejó muy bien la pelota en la mitad de la cancha y que lo sorprendió a Uruguay. Me da la sensación que aún con 10 jugadores en el segundo tiempo, Uruguay mejoró muchísimo, con algunas modificaciones rápidas que hizo el técnico, con el ingreso de Forlán, que hizo un muy buen partido, con un gran esfuerzo a lo largo de todo el partido de Chevantón, de Sosa y de García, que fueron los más destacados del equipo celeste, y que demostraron que en última instancia con muy poquito se podía competir contra Perú, porque en realidad en el segundo tiempo, si bien Perú hizo un gol, Uruguay logró hacer un gol, se arrimó al arco rival, remató, dio la sensación de que podía hacer alguna cosa, y lo hizo solamente en base a esfuerzo y a lucha, y alguna cosa y algún aporte que le dio Forlán en el orden y después el fútbol de Chevantón.
Claro, pero ese es un comentario que hacemos muy a menudo con la selección uruguaya, ¿no? Pensar que si se hubiera continuado con este ritmo, con este empuje, a lo largo de todo el partido, si hubiéramos, podríamos haber logrado, ¿no? Pero
no
en
lo
todo caso se lo logra una vez, dos, y después se vuelve a caer, ¿no?
No, yo a lo que me refiero es que a mí me dejó algo la sensación de que en realidad la distancia entre Perú y un equipo de fútbol normal no es grande. El problema era, el problema para mí radica en que realmente Uruguay jugó muy mal y además allá no tenía alternativa de jugar bien porque no tenía otras variantes para hacer en el partido, no tenía otros jugadores para poner que uno dijera, bueno, sí, pero dejó en el banco suplente, no me acuerdo cuando borraste la tele, pero no pone a Paz, que lo deja en el banco suplente, pero no pone a Darío Silva, a Darío Pereira, se decía, bueno, acá no había nadie a quien poner. Ayer, después que Fonsati hizo los cambios que realizó en el partido, no tenía alternativas. Creo que le erró, lamentablemente, porque a mí me parecía que el equipo que había conformado estaba bien, creo que le erró en el funcionamiento colectivo, en el armado del equipo, en algunos puestos claves. Hubo jugadores que tuvieron actuaciones que no fueron buenas, digo, Richard Núñez incluido, como jugador que venía del periodo anterior de Carrasco con algunas buenas actuaciones, ayer no tuvo un buen partido, y en definitiva el conjunto fue muy malo, y perdió bien, sin ningún tipo de discusión frente a este equipo de Perú, que insisto, tuvo algunos pasajes de buen fútbol, aprovechó bien sus oportunidades, pero que tampoco es una maravilla como para decir, bueno, nos pasó por arriba una magia. Es más, creo que se perdió ante un equipo inferior al de Venezuela. Me parece que Venezuela había demostrado ser o jugó mejor frente a Uruguay que lo que jugó ayer el equipo de Pérez.
Pero bueno, capítulo aparte merece la conducta de Sorondo, ¿no?
Sí, lo de Sorondo es increíble, ¿no? Incluso ayer sucedió una cosa muy sorprendente, que Fossati se enteró en la conferencia de prensa que Sorondo había salivado a un rival.
Que lo echaron por eso.
Que lo echaron por eso, además, porque está clarísima la jugada. Primero que él no comete falta, que después se implementa en un revolcón, que el juego se detiene por falta, pero no hay una falta que haya cometido él, y que el árbitro no le va a mostrar ninguna tarjeta amarilla hasta que él, ya distanciado de su rival como 4 o 5 metros, lo escupe a la vista del estadio y del propio árbitro, que además está considerado, está prohibido expresamente en el reglamento. Es decir, el reglamento lo dice, cuando habla de los motivos para una tarjeta roja, dice, bueno, agredí con intencionalidad, etcétera, salivar. O sea, fue un acto de una irreflexión tal que Uruguay ya perdía 2-0, y dar la vuelta al resultado iba a ser muy difícil. Pero
suicida, un comportamiento como ese de parte de Sorondo fue suicida.
Pero eso agravó sensiblemente la situación de Uruguay, porque además, entre otras cosas, y esto es una opinión personal, yo creo que los que estaban jugando en la defensa era el que estaba jugando mejor. O sea que no solamente dejó a Uruguay con uno menos, sino que lo dejó complicadísimo desde el punto de vista defensivo, lo cual también habla de situaciones de mucha tensión que vive la selección, que no van a ser fáciles de resolver. Yo digo ayer, porque cuando se pierde un partido en las eliminatorias siempre te dice ya quedamos eliminados, las eliminatorias están sumamente parejas, ¿no? Hoy, salvo que Argentina gane y tome una distancia, estamos hablando que Uruguay está a solo 3 puntos de los equipos que están clasificando en ese momento en el segundo puesto, que son Chile y Paraguay, que tienen 10 puntos cada uno. En realidad todavía no hay nada perdido. El gran problema es que acá no es un problema de resultados ni de puntos. Yo estoy convencido que acá el problema es de fútbol. Si Uruguay sigue jugando al fútbol así, por más que los resultados de los demás se den entreverados, estamos muy lejos de poder clasificar. O sea, se necesita que haya un cambio muy muy fuerte en el fútbol de Uruguay para poder resolver futbolísticamente este tipo de cosas. Digo, la gente allá en el estadio pedía que pusieran más ganas, que empujaran más, que fueran más valientes. Y en realidad yo pensaba para adentro, ¿por qué no le piden que juegue más al fútbol, no?
Sí, ¿Por qué no se juega en equipo? No hay forma, ¿no? No se logra armar un funcionamiento de equipo, ¿no?
Es el mismo drama de toda la vida de la selección.
Exacto.
Que realmente creo que salvo unos pasajes en el arranque del ciclo Carrasco, que apareció la ilusión del colectivo, nunca hemos podido ver en la selección. De todos estos jugadores, yo digo, ayer Pandiani quedó en una jugada muy interesante que hizo Forlán, mano a mano con el arquero, que era en ese momento terminar el primer tiempo 2-1 y dejar el estado de ánimo de otra manera para el segundo tiempo, se apresuró, definió mal y se perdió la mejor chance de gol en ese momento de Uruguay. Si uno lo mira jugando en el Deportivo de La Coruña y hace goles en la Champions League, entonces a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué es? ¿Qué es mentira el fútbol que miramos por televisión? ¿O que cuando vienen al Uruguay, esos jugadores que individualmente resuelven los problemas a nivel de sus equipos en Europa, porque esos jugadores son todos jugadores europeos, menos de Sousa, cuando llegan al Uruguay ya lo pueden hacer? Yo me alejo de las teorías que dicen que no tienen ganas, porque yo creo que los jugadores demostraron muchísimas ganas, corrieron, se empujaron, y simplemente hay algo que cuando llega el colectivo de Uruguay, es decir, somos tan individualistas futbolísticamente que no somos capaces de tener juego colectivo.
Profe, gracias por ahora. Vamos a retomar el tema un poco más tarde.
Sí, simplemente decirte que hoy hay 2 partidos más y que hoy a las 6 de la tarde juegan Ecuador frente a Colombia y que a las 9 de la noche, terrible partido Brasil y Argentina, el partido más importante de esta fase eliminatoria.
Hasta luego.
Hasta luego.